mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es un día de reencuentros y también de buenas noticias. Y aquí tenemos una buena muestra de eso. Este aplauso que suena de fondo está demostrando la alegría que tenían todos de poderse reencontrar de nuevo en un edificio que en las últimas semanas se ha convertido en un puesto avanzado. Hablamos del edificio de IKEA y esos aplausos eran los lógicos del reencuentro, como digo, entre clientela y entre trabajadores afectados también en gran parte por el temporal y por las inundaciones. Hoy es una buena noticia esta reapertura de IKEA, la comentaremos en breve en qué ha consistido y cómo se está llevando a cabo, pero tenemos también más cuestiones que tratar y es, por ejemplo, la denuncia de un bombero que está trabajando pidiéndose días libres porque no podía ver cómo su tierra, Valencia, estaba en semejante desastre y que él no podía actuar porque no lo habían movilizado desde el ministerio. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes como siempre hasta las 2 para contar esta y otras historias hoy en mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se ha hablado mucho de cómo ha llegado la ayuda personal, los medios humanos y técnicos para ayudar a limpiar, a desescombrar, a quitar el lodo, a salvar a tantísima gente que lo necesitaba. Y hay muchas denuncias en estos últimos días, sobre todo de cuerpos como son los bomberos, que han solicitado en su momento que fueran movilizados y que no ha sido así. Por tanto, muchos de ellos han tomado una determinación, que era venir por su cuenta, por sus medios y cogiéndose días libres solamente para ayudar. Hoy queremos hablar justamente de esto con un hombre que es bombero, se llama Javi. Es valenciano, aunque trabaja fuera, y que lo tuvo clarísimo desde el minuto uno. Él quería venir a ayudar a su tierra. Solicitó, como tantos, que se les movilizara, pero eso no ocurrió. Así que ahora nos va a contar él qué es lo que hizo. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo que hiciste lo primero es que estás aquí en Valencia, ¿no? Eso es así, ¿no? ¿Estás ahí trabajando en el barranco, estás?
Ahora mismo estaba en el barranco supervisando unas labores que está en coordinación con el ejército. Uh-huh. Más que nada de accesos y llegar recursos a familias y personas que están necesitadas. Porque todavía queda mucha faena.
Ya lo creo.
Infraestructuras y en sedes y dar un mínimo de calidad a ciertas personas que viven en zonas que no son las del epicentro, exactamente.
Ya, pero claro, es que la desgracia es tan grande que afecta a tantísima gente que el epicentro es extensísimo, efectivamente. Oye, Javier, te quiero empezar por preguntar, ¿por qué no os movilizaron?
Pues, en principio, claro, hay unas leyes, unos planes, que una emergencia catástrofe nos tiene que ser petición autonómica o directamente orden ministerial. Nosotros, nuestros cuerpos, yo sé que nos pusimos a disposición y una vez ofrecimos nuestro carácter altruista, aparte, claro, pedíamos que nos ofrecieran medios y logística para poder realizar esta faena, que uh-huh. es tan complicada.
Claro.
Claro, nosotros lo planteamos y creo que el ministerio tenía lista sobre esto. La forma de movilizar nosotros es a través del ministerio, porque estamos fuera de la comunidad autónoma.
Claro.
Esta orden, pues, no sé exactamente, cuando yo no llego a estas alturas, pero que no nos movilizaron, eso es seguro. Ante tal magnitud y catástrofe, yo creo, claro, yo como valenciano solicité bajar con ciertos medios, claro, y ahí viene mi denuncia, un poco la prohibición de bajar, la prohibición de actuar. Diciendo que mientras un organismo oficial no requiera nuestros servicios, no podemos hacerlo. Y esa es mi denuncia principalmente. Coger y decir que nosotros, bajo nuestros medios, nos unimos al operativo de salvamento, rescate y limpieza que había instalado en la comunidad, que al principio fue un poco catastrófico, un poco
caótico,
caótico.
Claro, me estás explicando que efectivamente pedisteis que se os movilizara para poder disponer de ese material y esa logística profesional y técnica de la que disponéis en tu destino, y eso se denegó. Por tanto, os habéis venido pidiéndoos días libres y con las manos vacías.
Así es. Hombre, yo por parte de ciertos, claro, porque todos somos personas y tus manos directos sí que sí, en cierta medida te pueden hacer un poco la vista gorda, pero ya no oficialmente te pueden ayudar.
Claro.
Y claro, también quiero resaltar otra cosa, será sobre la profesionalidad de nuestros cuerpos de bomberos. Porque nosotros somos técnicamente y profesionalmente los adecuados en primera línea para realizar ciertas tareas de salvamento, sobre todo.
Claro.
Entonces, claro, la UME, Ejército, Forestales, todos los demás cuerpos que han actuado tienen otras tareas específicas. Por eso, mi ímpetu en hacer esta reclamación de la necesidad de movilizar este tipo de cuerpos.
De profesionales, somos, claro, que soy los específicos, ¿no? Quieres decir, claro.
Eso es, claro. Y si quieres te explico un poco cuáles fueron mis...
Sí, sí, adelante. Cuéntame qué has estado haciendo, claro.
Bueno, yo nada más vine, lo que hice fue unirme al centro de mando, un PMA, que se ubica en IKEA, estuvo en IKEA, en la zona del Safar, Sedaví, y no sé si alguno, son sectores.
Sí.
Bueno, yo me puse a disposición de ellos y les dije los X que tengo, mis medios, mis conocimientos, y me puse, claro, a sus órdenes. Ellos lo que hacían es darme diferentes tareas. Claro, por mi profesionalidad, me pusieron al mando de miembros de la UME y del Ejército para sacar vehículos y localizar cuerpos en garajes, sótanos, y claro, que requería de materiales y especificación muy muy clara. Claro, porque ellos no o desconocían o simplemente no están acostumbrados a tratar.
Lo entiendo. Sí. O sea, el puesto de mando, tú fuiste allí a ponerte a sus órdenes. Y ellos te ordenaron que te pusieras tú a ordenar a los militares, ¿no?
Claro, por eso la necesidad de profesionales como nosotros, con esa especificación y tecnificación tan clara.
Claro. Sí. Hombre, pues eso está muy bien por vuestra parte, tener esos conocimientos y esa experiencia, pero justamente que seáis los que más sabéis de una cosa y que no se os movilice para ayudar, eso es muy lamentable, ¿eh?
Sí, de ahí nuestro arrojo y nuestra dedicación y claro, y más que nada el tirar para adelante, que digo yo.
Claro.
Tirar para adelante y sea con lo que sea, como sea, y saltándonos a lo que sea, que no está bien que lo diga así, pero es que ha sido así.
Me estás también explicando que entre los compañeros de tu cuerpo, ahí donde estés trabajando, que no lo podemos decir porque no queremos tampoco desvelar demasiado, sí que hubo ese compañerismo, ¿no?, y esa unión para apoyarte en todo, ¿no, Javi?
Sí, claro. Los diferentes cuerpos, tanto nos juntamos, tanto compañeros míos también han venido, que no son valencianos. Ahí también hay, te podría decir de muchas localidades, pero ya es que lo digan ellos si quieren. Pero, claro, nosotros, por ejemplo, en cuerpos como la UME, Ejército, nosotros pues actuamos a ver. Y no había rangos, ni había distinción alguna. Simplemente era, tú sabes esto, tú aquí. Y tú, y yo andaba, por ejemplo...
Todos ahí codo con codo, ¿no? Quieres decir, claro. Sí.
Yo estaba dando órdenes a un coronel, claro. Y te choca, dices, ostras. Y claro, pero nadie quería ser más que otro, ni decía, ey, aquí me ando yo. Íbamos todos a una... Y era por y para ayudar.
Claro. Bueno, y ahora mismo, ¿qué estás haciendo? Estás en el Barranco del Pollo, decías. ¿Tienes alguna actuación destacada entre manos?
No,
porque, claro,
ahora más que nada...
Tal y como está la cosa...
Ahora más que nada yo estoy también aquí, más que nada, arreglar logística, caminos y llevar ayuda a personas que necesitan. Así como limpieza de chalés y... Porque por aquí hay mucha gente que no tiene muchos recursos. Claro, y para llegar a comprar, para tener cualquier, pues le cuesta más. Entonces, hacemos llegar. Vale. Y todo, claro, con nuestros medios, nuestros vehículos, nuestra gasolina, todo.
Todo privado, vaya, sí, ya lo entiendo.
Sí.
Oye, te has pedido para esto días libres. ¿Hasta cuándo vas a poder estar aquí?
Bueno, estoy hasta final de mes y también tuve que dejarlo un poco porque tuve unos problemas también con la garganta debido a a los lodos,
claro.
Porque se respiran vapores, son sótanos de 2, 3, 4 plantas, entonces tienes que dosificar, no claro. puedes estar tanto tiempo en el lodo.
Pues Javi, desde aquí solo me queda que darte las gracias, felicitarte por tu labor, por tu dedicación hacia los demás. Entiendo que te tocaba el corazón porque es tu tierra y aunque estabas lejos, bueno, estás tomando tus días de vacaciones solamente para ayudar. Lo cual habla mucho de ti, de tu profesionalidad y de bueno, de tu cariño por la gente que lo está pasando mal, la verdad.
Pues si me permite, solo simplemente hacer una reivindicación, a ver si en un futuro los cuerpos autonómicos, estatales, entonces se pueden poner de acuerdo y simplemente hacer cumplir las leyes y movilizar a aquellos profesionales y fomentar esta coordinación que nos ha tocado, igual que hacían los voluntarios a su medida, lo hemos hecho nosotros desinteresadamente, desde otras localidades, también profesionalmente, todo, en ayuda al salvamento, que pienso que se podía haber evitado males mayores, si se hubiera actuado desde un principio.
Desde luego, y más coordinadamente, sin ningún tipo de duda. Eso es una losa que van a tener mucha gente sobre sus espaldas por no hacer las cosas como corresponde. Javi, gracias. Felicidades por tu trabajo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en vísperas del EGM, ese estudio que nos dice lo que preferís los oyentes. Y es verdad que amamos la radio como oyente, pero también amarla como elemento de valor, como instrumento, como ese aparato, ese transistor de toda la vida que nos ha acompañado. Esta es la historia de Vicente Tarazona. Nació en Valencia en 1942, tiene por lo tanto 82 años. Con 18 ya sabía desmontar y montar una radio de la época.
Yo cuando tenía los 18, yo hice un curso de radio Maimó. Terminó el curso, se montaba una radio, que entonces en todas las casas tampoco existía, en mi casa no tenía. Y después pues estuve, como hobby completamente, reparé unas cuantas radios.
Las reparó y las coleccionaba. Su pasión se quedó en segundo plano y se convirtió en un hobby, al menos hasta que se jubiló.
A la hora de jubilarme, digo, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? No me voy a aburrir. Fui un día al Rastro, hacia Valencia, y me compro un aparatito de radio, que llego a casa, ¡pum! Me faltó tiempo para abrirlo y ver dentro y recordar.
Y recordar tanto que tenía en su cabeza todavía perfectamente ordenado. Así hasta completar una de las colecciones de radios antiguas más importantes del país. Cerca de 200 aparatos.
A mi mujer también le gustaba, que ahí es el problema de muchos aficionados a esto. Esto ocupa sitio y eso, y hasta ahí fui coleccionando, fui comprando. He hecho una buena colección, más o menos, tendré unos 170. Algunos son muy antiguos.
Lo particular de esta historia es que Vicente es el vecino de Paiporta y su querida colección estaba en un garaje. Llegó la riada, a su casa llegaron un grupo de bomberos, comprobaron que se encontraban bien y luego bajaron.
Entraron dos bomberos por aquí a casa abajo y digo, no se asusten por lo que vean. Y ellos se creerían, pues yo qué sé, al que abren la puerta de abajo con las linternas, yo oí que dicen, ¡oh!
S.O. pues era la imagen de esas radios frente a sus ojos. Las consecuencias te las puedes imaginar, pues fango hasta los techos y lamentablemente las radios muy, muy afectadas.
Ahora no ha quedado nada. El agua, el barro este, hasta el techo. Y lo he dicho en general a quien conozco, que el que quiera algún aparato, uno, dos o lo que sean, en plan de entretenerse mucho y ver si se recuperan. Mi hijo dice, a ver si alguna asociación, a alguien que se quiera, en fin, para estudiar.
Pues esa era su idea, pero su testimonio, su historia, ha desatado una vez más la solidaridad. con el objetivo de que salve su colección. La Universidad Politécnica de Valencia presenta una iniciativa, y es que contamos afortunadamente con un museo de la telecomunicación en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Y ahí está dirigiéndola Carmen Bachiller, que enseguida pues se hicieron eco de esta noticia y no podían dejar que todas esas radios, esos aparatos, se perdieran y se convirtieran pues en unos escombros más, como tantos, ¿no?, que hemos visto en esta dana. Y tomaron la iniciativa y dieron una vez más un paso al frente. Carmen Bachiller, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos encantados, profesora, de poder hablar con usted un ratito y de que nos cuente cómo nace esta iniciativa y en qué va a consistir.
Bueno, pues te cuento. Yo estoy actualmente en una estancia de investigación en Alemania. Uh-huh. Y me mandaron por WhatsApp una noticia sobre que, bueno, pues que Vicente Tarazona, que es un vecino de Paiporta, había perdido una colección de 200 radios antiguas que él custodiaba en la Dana. Uh-huh. Y era una pena porque la colección es muy valiosa, además las tenía todas en perfecto estado y funcionando, y era, pues la verdad es que la situación era bastante dramática para la familia.
Claro.
Y estaban buscando una institución que se pudiera hacer cargo. Salió una noticia en un diario online que se pudiera hacer cargo de la colección o de parte de la colección. Entonces, pues decidimos ponernos en contacto con él, contacté con Raúl Tarazona, que es su hijo.
¿Sí?
y le ofrecimos los servicios de la Universidad Politécnica para podernos hacer cargo pues de parte de la colección e intentar recuperar lo que se pudiera.
Uh-huh. ¿Y cómo va a ser esa labor? Porque me imagino que el agua, bueno, que es tan catastrófica para todo, porque hemos visto que ha dejado inservible cantidad de cosas valiosas, en estos casos de elementos tan antiguos, habrá hecho mucho daño. ¿Qué opciones tenemos de poderlas recuperar?
A ver, pues nosotros hicimos una misión de rescate hace dos semanas, que lo que hicimos fue trasladarlas a una nave industrial que unos amigos de la familia les habían dejado.
¿Sí?
Y una vez allí trasladamos 122 de las 200 que tenía. Algunas ya se habían perdido y estaban completamente deshechas. La familia había recuperado también algunas de las que tenían pues un valor para ellos histórico y también más sentimental. Ellos se las quedaron, las habían recuperado también. Y de estas 122, también hace la semana pasada, estuvimos haciendo una operación de triaje.
¿Sí?
Para ver cuáles eran las que estaban, las repartimos como en tres grupos, las que estaban en mejor estado, las que estaban en peor estado, pero podían ser salvables, y las completamente insalvables. Hay unas 80 que están en un estado bastante bueno, a pesar de que estaban cubiertas de lodo completamente. Ostras. El agua ha hecho mucho daño, sobre todo en las partes que son de madera. Estas radios pues tienen bastantes partes de madera, también tienen textiles.
Sí.
Entonces ahí sí que hay más daño y los restauradores pues van a tener que hacer más trabajo.
Uh-huh.
Y la idea es trasladarlas, supongo que esta semana, a la Universidad Politécnica y empezar a trabajar con ellas.
Qué bien. Me llama mucho la atención de que incluso se pueda recuperar su funcionamiento, pero aparte del deterioro, no sé, ¿existe todavía piezas que se puedan sustituir?
A ver, aquí en algunos casos lo que se puede hacer es utilizar piezas de las radios que están completamente destrozadas. Algunas piezas pueden ser salvables y entonces utilizar unas para reparar otras.
Uh-huh.
Pero esto hay que verlo pieza, o sea, hay que verlo equipo por equipo. Hay que ver porque aquí hay varias cosas. Por una parte está el estado de conservación de lo que es el mueble o del contenedor de lo que es el equipo de radio.
Sí, sí, sí.
Y por otra parte está la conservación de la circuitería y de los elementos eléctricos y electrónicos.
Claro.
Entonces hay que verlo una por una. Hay pues aquí tenemos trabajo de ingeniero, tenemos trabajo de restauradores, sí, y trabajo de ingeniero de telecomunicación, claro, pero bueno, para eso estamos.
¿Son más radios que tienen más valor sentimental o más valor real por la antigüedad que tienen?
Ah, no, no, aquí hay de todo. Hay algunas que son que tienen un valor histórico muy importante, porque hay algunas de ellas que tienen 100 años o cerca de 100 años, que son muy singulares, y no es únicamente el valor sentimental que tienen estos equipos. Tienen una importancia patrimonial, y nosotros como museo lo valoramos también con su importancia patrimonial.
Claro.
Y eso no quita que, por supuesto, el principal valor para el coleccionista, para Vicente Tarazona, es sentimental, porque eso, claro, es una colección que él ha atesorado y ha tenido en funcionamiento, ha cuidado durante toda su vida.
Qué bien. Ya por último, cuando esto se consiga, que seguro que se va a conseguir, profesora, ¿dónde van a estar esas radios? ¿Van a ir al Museo de la Universidad? ¿Se les va a retornar a su propietario?
A ver, aquí nosotros, esto es una iniciativa en la que contamos con la familia, es decir, aquí se van a respetar, por supuesto, el deseo de la familia. En principio, el deseo de la familia es que las radios se repartan entre diferentes instituciones y que puedan dar testimonio de lo que ha sucedido. Y ese es nuestro deseo también. Entonces, si podemos albergar en nuestra colección una parte, o sea, en la colección del Museo de Telecomunicación, sí, una parte de esta colección de radios, y para dar testimonio de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido, de la catástrofe que fue la Dana y de todas las pérdidas que se han tenido, pérdidas por supuestísimo humanas, que son las más importantes, claro, pero también pérdidas materiales y sentimentales, pues nosotros consideramos que hemos hecho nuestro trabajo correctamente.
Muy bien. Pues sí, también para dar testimonio de lo buenos que somos aquí en Valencia cuando nos proponemos un objetivo para llevarlo a cabo como este, que seguro que se va a conseguir recuperar la mayor parte de esas 122 radios. Tenemos que defender este medio al que tanto queremos, ¿no, profesora? Y yo les animo enormemente a que la radio siempre esté vigente desde su invención hasta que, bueno, nos tiene que durar todavía muchísimos siglos,
Hombre, la radio fue el primer medio de comunicación de masas,
sí,
y todavía después de 100 años de radio todavía seguimos escuchando la radio.
Muy bien.
Evidentemente nosotros desde la academia, desde la universidad, trabajamos para que esto pueda seguir siendo así. Y bueno, y que siga cumpliendo la labor social que tiene.
Ojalá funcionen perfectamente y pueden ustedes comprobar que eso es así, poniendo en el día el 92.0, que es nuestra sintonía. Un enorme placer, muchísimo éxito, muchísimas gracias, Carmen Bachiller, directora del Museo de Telecomunicación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Mucha suerte, mucho éxito y enhorabuena. Gracias.
Muchas gracias de hablar con vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es uno de los lugares que ha sido protagonistas durante estas últimas inundaciones de la Dana, es el edificio de IKEA, por diferentes circunstancias, porque como está sobreelevado, no padeció ninguno de los destrozos enormes que sí que hemos visto en otros centros. Enhorabuena por ellos. Y además, justamente, eso ha provocado que se haya convertido en un puesto de mando avanzado en estos días, hasta que hoy por fin han abierto sus puertas. El edificio de IKEA ya está abierto para todo el mundo. Tengo al teléfono a su directora, Diana Carrero, para que nos cuente también cómo está viviendo un día para ellos, imagino que especial, emotivo, de reencuentro con empleados y con clientes. Diana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
¿Cómo está siendo el día de hoy?
Pues muy emocionante, tengo que decirte. Muy emocionante porque teníamos muchísimas ganas ya de poder servir a nuestros vecinos teníamos muchísimos mensajes de ellos pidiéndonos abrir, porque claro, ya van acabando de limpiar sus casas o de reconstruir las cosas afectadas que tenían. Uh-huh. y ahora ya van necesitando construir un hogar, ¿no? Y claro, nosotros estábamos cerrados y eso les costaba más. Uh-huh. Entonces muy muy emocionados de poder servir.
Cuéntame cómo ha sido estos días, porque es verdad que se ha hablado mucho de lo bien que está construido ese edificio, con tanto ojo, siendo una zona inundable, haciéndolo sobre elevado. Sin embargo, estabais cerrados. ¿Por qué?
Pues mira, estábamos cerrados porque es verdad que la gran parte del edificio no había sido afectado, pero teníamos algunos sistemas que sí lo habían sido. Uh-huh. O sea, entre otras cosas, tenemos 11 ascensores que estaban todos destrozados. El Travelator, de hecho, todavía no se está funcionando. O sea, claro, teníamos el sistema de climatización que también había sido afectado. O sea, no, hemos tenido suerte porque la mayor parte del edificio no le ha pasado nada, pero claro, todo lo que había en el parking cero, uh-huh, sí ha sufrido algún daño, ¿no?
Claro.
Esto por un lado, y por otro lado, pues tenemos los alrededores que sí que han sufrido grandes daños. Nuestros vecinos en el parque comercial están todavía trabajando en labores de limpieza, de reconstrucción, etcétera, etcétera. Y para nosotros es importante también respetar estos tiempos que nuestros vecinos tienen.
Claro, sí, además los accesos no son los más adecuados todavía, ahora ya sí, ya cada vez lo van siendo cada vez más. Y sí, también hay una parte muy importante, ¿no?, que son los empleados. Tenéis un montón de empleados, no todos viven en la zona afectada, pero muchos sí, ¿no?
Muchísimos sí, es verdad. O sea, tenemos alrededor de 580 empleados y unos 150 han resultado afectados de una u otra manera, ¿no? Hay algunos que son los coches, otros son las casas y... Mm. Y claro, pues nosotros vivimos aquí,
sí, sí.
Y hay mucha gente que ha sido afectada también, sí.
Claro, claro. Sí, sí, una cuarta parte de empleados es una cifra muy, muy importante y eso también hay que tenerlo muy, muy presente. Me decías que hoy ha sido un día emocionante, ¿no? ¿Qué emociona más? Abrir las puertas y ver la gente, cómo acude de nuevo a visitaros, el reencuentro con los compañeros...
Pues mira, ha sido muy emocionante. Tengo que decir que la mayor parte de nuestros empleados ya estaban trabajando en la semana pasada. Uh-huh. De hecho, estuvimos haciendo pruebas con ellos para asegurar que todos los sistemas funcionaran. Pero el hecho de abrir las puertas hoy y recuperar cierta normalidad y poder hablar con los clientes a nosotros nos da la vida. Desde abrir las puertas y encontrar a los primeros clientes que subían por las escaleras, te ponía la piel de gallina, y luego hemos estado hablando con ellos y claro, cada uno te cuenta su historia y su historia que es parecida a la que tú has tenido o a la que ha tenido tu vecino. Entonces todo eso lleva un componente de emoción muy, muy grande, ¿no?
Estaba pensando que justamente Alfafar, Benetusser, es que es un centro en el que el mundo del mueble es clave. Yo creo que es de lo más importante que hay en toda la Comunidad Valenciana. Y justamente ahora que se han perdido tanto, en tantísimas casas, en tanta extensión de terreno, como son todos los pueblos afectados, vais a ser fundamentales, ¿no?, en que la gente pueda recuperar lo que llamamos un hogar, ¿no? Aunque se hayan perdido muebles incluso importantes para la gente sentimentalmente, pues ahora reconstruirlos es fundamental.
Es fundamental, es fundamental. Nosotros decimos que bueno, que estamos ayudando a que la gente recupere parte de su vida, ¿no? Cuando tú tienes tu área más cercana, que es tu hogar, solucionado, ya te puedes plantear hacer otras cosas fuera y volver a recomponerte y lanzar proyectos, etcétera. Pero cuando tu hogar, que es lo más íntimo que tú tienes, pues está muy afectado, pues es más complejo, claro.
Uh-huh. Oye, ¿qué ha supuesto para IKEA convertirse en un centro de puesto avanzado?
Pues mira, para nosotros ha sido un orgullo poder contribuir de alguna manera a la reconstrucción de la zona. O sea, nosotros teníamos debajo de la tienda pues este puesto de mando avanzado en el que pues bomberos o la armada o policía hacían sus planes para la reconstrucción, y la tienda de IKEA pues se ha convertido también en hogar para ellos durante estos días, ¿no? Entonces cosas tan simples como ducharse o poder comer en una cantina o dormir unas horas en un espacio limpio con un colchón, pues es importante. Y para nosotros es casi casi más importante todavía saber que podemos ayudar, ¿no? Uh-huh. Porque cuando ocurre algo de esta magnitud, la primera necesidad es ayudar, y así lo hemos visto, ¿no?, con los miles de voluntarios que han estado haciéndolo en nuestros pueblos.
Uh-huh. Ya se respira entonces ese ambiente navideño clásico en el que tanto contribuís desde vuestra tienda cada año.
Sí, bueno, todavía el ambiente es más de emoción, de apertura, que ambiente navideño, pero sí, por supuesto, en la tienda está decorada de Navidad. Sí. Ya lo estaba antes de la Dana y así la hemos mantenido, ¿no? Pero hoy es más de emoción, de apertura, de encuentro con clientes, de contar historias y de abrazos. Ha habido muchísimos abrazos entre empleados y clientes, etcétera, etcétera. Muchísima emoción, sí.
Claro. Bueno, vuestro horario va a ser normal, ¿no? Por tanto, si la gente quiere acudir, bueno, que sepa que los accesos están expeditos, no hay ningún problema y, en fin, como siempre, ¿no?
Bueno, sí,
alguna restricción, porque alguna cosa esté a lo mejor estropeada, como un ascensor, yo qué sé, o lo que sea, pero...
Exacto, sí.
Por lo demás...
Como siempre, ¿no? Porque los, pues ya te digo, los vecinos están todavía trabajando en labores de limpieza y de reconstrucción, entonces hay algo afectado, pero los accesos están libres. Hemos trabajado con policía local también para asegurar la mejor experiencia de la gente que viene a Cilquea. Uh-huh. Y hemos preparado un recorrido también en coche para intentar evitar que las personas que vengan a IKEA pasen por lugares que puedan ser un poco más delicados, ¿no?
Muy bien.
Entonces, bueno, ahí tenemos la ayuda de muchísima gente para poder abrir hoy.
Pues nada, Diana, nos alegramos mucho de esa reapertura, que sea una jornada especial para todos vosotros y sobre todo los días venideros, que también, bueno, pues se recupere ese ritmo normal para clientes, sobre todo para empleados, que también habrán sufrido lo suyo y que estarán encantados de poderse reencontrar unos y otros en ese lugar, que además ha sido protagonista, como acabamos de explicar, sirviendo de puesto de mando avanzado. Felicidades, que sea un gran día. Gracias, Diana.
Muchísimas gracias y buen día.
Buen día. Seguimos en mediodía, vamos a hablar de otras cuestiones también importantes. La vida sigue y hay una innovación importante de la mano de Vitas Valencia, una cirugía que permite caminar sin dolor desde el primer día. Enseguida la vamos a conocer. Y también queremos conocer la situación de los pescadores que están en huelga porque Europa les quiere reducir las horas en las que pueden faenar. En nada también nos lo van a contar.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
Desde A Bordo, empresa valenciana con sede en Paiporta y más de 40 años de experiencia en alimentación, agradecemos profundamente a los voluntarios y voluntarias que trabajan para la reconstrucción tras la Dana. Hoy más que nunca, sigamos apoyando a las empresas valencianas, contribuyendo a su recuperación. Juntos lo conseguiremos.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
Hola, estás llamando a Cuatre. ¿En qué le puedo ayudar?
Llamo para volver a darme de alta en Cuatre. Me fui a otra compañía por ahorrarme dinero y he salido perdiendo.
¿Qué quiere contratar? ¿El pack de 1000 megas y un móvil con 30 gigas por 29,90 euros al mes? Hemos duplicado los gigas, pero respetamos el precio.
Pásate a Cuatre. Saldrás ganando.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
COPE
más Valencia.
Estar informado.
Como Como te decía, el Hospital Vitas Valencia Consuelo consolida el protocolo Fast Track, una cirugía de prótesis que permite caminar sin dolor desde el primer día. Me parece una cosa alucinante y una innovación muy, que seguro que va a ser muy aplaudida por muchísima gente que lo necesita. Tengo al teléfono al doctor Alberto Revert para que nos explique esto, cómo funciona y qué es esto del Fast Track. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos en la consulta.
Muy bien. Pues, doctor, gracias por atender la llamada de COPE Valencia y que nos explique, bueno, cómo es esta innovación de Vitas Valencia Consuelo que permite, después de una cirugía, sin dolor, ya ponerse a caminar.
Pues, a ver, esto es un protocolo que estamos ya desde 2018 usándolo,
sí,
en prótesis total de rodilla y de cadera,
sí,
¿vale? Es Fast Track, o sea, Fast, rápido en inglés, porque las medidas que se han adoptado, los cambios que se han hecho, permiten que sea un protocolo rápido. Un protocolo rápido de recuperación, pero no porque forcemos la recuperación o la rapidez, digamos, sino porque mejora tanto los resultados que el paciente va más rápido,
sí,
en su ingreso, en su rehabilitación, en el proceso de recuperarse de esta cirugía de prótesis de rodilla y de cadera en el contexto de una artrosis, de un desgaste en las articulaciones, cuando llegamos a ese punto tal de desgaste,
sí,
que hace falta operar y poner una prótesis.
¿Y qué diferencia hay del método, digamos, tradicional?
A ver, se hacen cambios a todos los niveles, tanto desde la preparación antes de la cirugía, en la cirugía y en el post, para que eso sea posible, ¿de acuerdo? Las diferencias sobre todo son de satisfacción del paciente, porque es, lógicamente, si tú te operas y en el posoperatorio inmediato, el mismo día, no tienes dolor o el dolor es mínimo, lógicamente te permite mover desde primera hora y ponerte de pie, cargar peso, doblar la rodilla, dar unos primeros pasos con el andador,
sí,
ir a caminar, o sea, ir al baño, esa misma noche de la cirugía, ir al baño, moverte, y eso reduce, lógicamente, todas las complicaciones posteriores de inmovilización y acorta todos los procesos. O sea, la traducción es una mayor satisfacción del paciente y una mejor recuperación.
Hablamos de artrosis, que es esa pérdida de cartílago, ¿no?, en la articulación. Por tanto, entiendo que se trabaja igual a como se hacía, pero se pone el acento en el dolor, ¿no?
Y, a ver, lo del menor, el hecho de que tenga menor dolor es la consecuencia de los cambios que hemos hecho en el protocolo. La cirugía de prótesis de rodilla y de cadera es la misma, lógicamente. Al final, un desgaste de la articulación, la única forma de solucionarlo quirúrgicamente es cambiar las superficies de rozamiento, que
claro,
es una prótesis.
Sí, 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 sí.
Y esto lo que hace es que sea más llevadero, tanto por el tipo de anestesia que se hace, el tipo de técnica quirúrgica ya dentro del quirófano, ponemos medicación dentro de la rodilla antes de cerrar el campo quirúrgico para, digamos, dormir la zona y que también disminuya el sangrado de la cirugía, con lo cual también se evita la pérdida de sangre. Prácticamente no hemos trasfundido a ninguna persona desde 2018 con este protocolo, porque hay menor sangrado y demás.
Qué bien. Vamos,
son muchísimos los beneficios. Necesitan menos fisioterapia porque al tener menos dolor, por ejemplo, en la rodilla es muy importante doblar y estirar las rodillas de
cuanto
primera
antes,
hora,
¿no? Claro, que eso,
claro,
se movilice.
Claro, 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 claro. Antiguamente tardaban 3, 4, 5 días en caminar medio bien, doblar, estirar, y tú con este protocolo, al día siguiente de la cirugía, vas a la habitación a verlos y están sentaditos con la rodilla a 90 grados.
Qué bien.
Están panchos, están muy bien, sí.
No, es que acabo usted de decir esa imagen y me lo he puesto yo en la cabeza y digo, ostras, es verdad, ¿no?
Habla así para que lo entiendan, vamos,
muy bien,
pero
muy bien.
Es más complejo que...
Imagino que esto también implicará una intervención, digamos, multidisciplinar, ¿no?, de un equipo un poco más amplio o de diferentes expertos para poder abordar esta cirugía,
claro,
¿no?
Claro, para llevar a hacer el protocolo bien hecho entero y demás, ha habido que ponerse de acuerdo todos desde... en la consulta, lo que les explicamos al paciente, en la preanestesia, nuestros compañeros anestesistas o la enfermera de preanestesia, luego la enfermera del quirófano, el anestesista que está dentro del quirófano, les duermen, digamos, las zonas alrededor de la cadera y de la rodilla al anestesista para que le dure más que el tiempo de la cirugía y que de forma inmediata puedan empezar a caminar y a rehabilitar. Es todo un conjunto de medidas que hacen posible todos estos avances y este beneficio para el paciente. Son muchas cosas, sí, sí.
Le quiero también preguntar por el criterio que se utiliza para determinar si un paciente es apto para este protocolo, Fast Track, y cuáles son sus limitaciones.
A ver, básicamente, prácticamente todos los pacientes son candidatos a este protocolo. Sí que es verdad que la única limitación por el tipo de medicaciones que se usan, que se ponen dentro de la dentro de la cadera o la rodilla en la intervención es que sea un paciente con una patología cardiovascular grave. Me explico, que no tolere mucho anestésico, muchas medicaciones de las que se introducen para reducir el sangrado. Es la única precaución que hay que tener en cuenta de cara a utilizarlo. Pero sí, para eso pasamos una preanestesia y tenemos una preparación prequirúrgica, sí.
Me está usted hablando, doctor, de cirugías de cadera y de rodilla, pero ¿se puede también aplicar a otro tipo de cirugías también de articulaciones, qué sé yo, pues de codo, de muñeca o otras cosas?
Lo hemos implementado en prótesis de rodilla y de cadera, luego para llevarlo a otras articulaciones habría que hacer un estudio detallado y demás. De momento estamos usándolo desde 2018, además con muy buenos resultados y con mucha satisfacción de los pacientes, ya está completamente formalizado y lleva todo sobre ruedas. Entonces, más adelante, pues ya veremos, por supuesto que podremos ir implementándolo, pero poco a poco y pasito a pasito.
Claro, con este conocimiento que ustedes ya van adquiriendo con estas dos técnicas, la de cadera y la de rodilla, quién sabe, ¿no?, lo que nos depara el futuro, que esto es un no parar de innovar, afortunadamente.
Exacto, y aquí en el Hospital Vitas Consuelo estaremos encantados de atender a todo este tipo de pacientes.
Ya por último, en términos de resultados, doctor, ¿qué impacto ha tenido este protocolo que reduce el tiempo de hospital, el tiempo de fisioterapia y, sobre todo, aumenta la satisfacción del paciente?
Exacto, sí, lo que estás diciendo, porque además son postoperatorios que de toda la vida, hace muchos años que se ponen prótesis de cadera y de rodilla, y son postoperatorios pues muy farragosos, que necesitan de tiempo de recuperación, de un esfuerzo
muy para largo, el paciente, muy doloroso,
claro, sí, y desde luego que lo agradece mucho el hecho de que prácticamente inmediatamente puedan caminar, doblar, estirar, ser más independientes, necesitar menos ayuda de familiares. Ha facilitado mucho el posoperatorio, sí.
Sí, de toda la vida, meterse en manos de un cirujano lo que da es miedo por el dolor y por el tiempo que uno va a pasar después. Por tanto, nos lo eliminamos de un plumazo.
Sí que es verdad que son cirugías, es cirugía mayor, pero son cirugías que al final te acaba pidiendo el paciente, porque es muy limitante tener un dolor de cadera y de rodilla que no te permite caminar hacia la esquina, que no te permite ir al baño.
Claro,
entonces son cirugías que dan mucho miedo, pero que son cirugías que se hacen para ganar calidad de vida.
Muy bien. Pues las tenemos a nuestra disposición gracias al Hospital Vitas Valencia Consuelo. Enhorabuena, doctor, por este protocolo de Fast Track, que desde el año 2018 ya está accesible para todo el mundo en este hospital, y a seguir investigando para hacernos la vida un poco más fácil. Gracias, doctor Revert.
Muchas gracias, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y los pescadores están en huelga en toda la comunidad valenciana. Están amarrados durante dos días sus barcas para mostrar su desacuerdo ante las nuevas restricciones propuestas por la Comisión Europea, que últimamente parece que todos son trabas a nuestro campo, a nuestra ganadería y ahora también a nuestra pesca. Tengo al teléfono a Carmen Argudo, además tiene un nombre muy, muy marino. Carmen Argudo es la vicepresidenta de la Cofradía de Pescadores de Gandía. Y queremos que nos explique un poco cómo están viviendo esta situación que ha provocado que todos pues dejen de trabajar. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Explícanos, ¿qué está pasando con la Unión Europea y cuáles son esas restricciones que os imponen?
Pues a ver, desde que ha entrado el comisario nuevo, ahora hace nada que ha cogido el cargo, pues se ha visto encima de la mesa que hay una ley propuesta para el Mediterráneo, ¿vale?, para todo el Mediterráneo, para trabajar solo 27 o 30 días, depende de las horas de barcos, vainar durante todo el año.
¿Todo el año, cada año, solamente 30 días se puede trabajar?
Sí, de 26 a 30 días. Depende del barco, lo grande que sea, pues la hora que tenga.
¿Y ahora mismo en cuánto estáis?
Ahora mismo se están faenando unos 140, 130 o 150 días, depende de la eslora del barco.
O sea que esto es reducirlo a la quinta, a la cuarta parte.
Un 80%, sí.
Qué locura es esto.
Sí, claro, una locura.
Imagino que la viabilidad de este oficio, con este tiempo que se puede trabajar, desaparece, ¿no?
Viabilidad cero. Trabajando 27 días al año, cero, totalmente. Uh-huh. Cero. Ahora están parando, llevan desde el 2020 parando, y cada año les han ido quitando días. Hasta ahora estaban subvencionados, les tenían una subvención los barcos por parar, les pagaban 52 días de subvención al armador. Y la gente, los trabajadores, pues iban al paro, ¿vale? Y ahora, claro, si reducen tanto la jornada, pues la subvención será la misma que hasta ahora, pero trabajando solo, pues eso, de 16 a 30 días.
Claro, lo entiendo. Hasta ahora trabajabais más o menos...
sí, pues unos
150 días al año, vamos a poner para entendernos así rápido. Sí. Y lo que no se trabajaba, os lo subvencionaban. Pero claro, si la subvención la mantienen y solamente podéis trabajar un mes al año, con eso no hay pescador que pueda vivir, ¿no?
No, imposible. Claro. Imposible. Y luego, pues, afecta a los pescadores, sobre todo de barcos de arrastre, que esta ley es para barcos de arrastre del Mediterráneo. Y luego, pues, indirectamente va afectando a las cofradías de pescadores, porque los ingresos, pues claro, si no pescan, no hay ingresos de los pescadores y las cofradías se perderán.
Claro. Y bueno, y luego también unos afectados directos que somos los consumidores.
Muy bien, efectivamente. Ahora mismo que estamos aquí en Madrid, todos manifestados, casi todas las cofradías del Mediterráneo y los representantes oficiales que se han ido a Bruselas, están en Bruselas ahora mismo. Pues claro, ahora mismo estaba viendo un restaurante aquí en la calle Serrano, que es la Milla de Oro de Madrid, a unos cuatro o cinco señores, pues comiéndose unas gambas. Y me digo a ellos, le digo, mire, señor, con educación, y le digo, yo soy pescadora y estamos manifestándonos por esto, digamos, unas pancartas, digo, por esta ley que nos quiere imponer Europa. Sí. Ustedes están comiendo gambas, que estaban comiéndose unas gambas, y le he dicho, ustedes, si nosotros seguimos con estos recortes en el Mediterráneo, pues no podrán comer gambas. Se han quedado así mirándonos, los dos pescadores hemos ido al baño y claro, pues se han quedado un poquito así parados.
Normal. Pues está muy bien, que es que a veces hasta que no nos toca directamente, claro, no somos conscientes del daño que se le hace a un sector estratégico importante también para toda la comunidad valenciana. Estamos en época navideña, nos encanta podernos comer unas gambas en Navidad. No solamente entiendo que si hay escasez de producto nos va a subir el precio, que esa es otra.
Muchísimo más,
pero,
claro.
Pero si no se puede acceder al producto, pues hombre.
Claro. Yo no sé si este es un lobby que quieren imponer para que todo importe, sea pescado de importación. Yo no lo entiendo, es que no lo entendemos, la verdad, no se puede entender.
¿Qué argumentos arguyen desde la Unión Europea para esta restricción, Carmen?
Para que se recupere el Mediterráneo. Cuando ya llevan desde el 2020 haciendo paradas biológicas, trabajando 150 años, hay 150 días al año, entonces está demostrado que el Mediterráneo se está recuperando. Los mismos pescadores somos los que lo estamos viendo. Entonces, claro, había para revisar en el 2027 cómo estaban, hacer un estudio de cómo estaban las pesquerías en el Mediterráneo. Pero es que no van a consentir ni dejar llegar al 2027 para que comprueben en ese estudio cómo se ha recuperado el Mediterráneo.
Claro.
Eso es la ley, la básica ley de la Unión Europea, es que el Mediterráneo se recupere, que es un mar que está muy afectado por la desaparición de especies. Y sí, habrá alguna que está más perjudicada, pero...
Todos queremos que tenga buena salud el Mediterráneo, pero principalmente vosotros. O sea que si hay que estar interesado en que esté sano, es el gremio de pescadores.
Es el propio pescador, claro, sí.
Y ahora mismo, con los días que trabajáis, que faenáis, ¿veis que hay pocas capturas o que hay poco pescado de alguna especie en particular?
No, al revés. Se nota que se está recuperando. También es verdad que está mermando muchísimo la flota, que llevamos unos años que la flota está mermando a pasos agigantados.
O sea, que hay menos barcos en el agua trabajando.
Sí, pero muchísimos menos que hace unos 10 o 15 años. En Gandía... Hace 20 años eran casi 20 barcos de arrastre y 110 de artes menores. Ahora quedan 5 de arrastre y 20 o 25 de artes menores en Gandía, en mi puerto. O sea, que esos barcos se ganan la vida dignamente con el pescado.
Queda claro.
Y el pescado, pues el precio, a ver, está bastante bien el precio en subasta.
Luego dicen que si es la carne más sana que hay, ¿no? Mucho mejor que...
Efectivamente,
que la carne de toda la vida. El pescado está muy por encima. Pero que si nos ponen tantas limitaciones... Lo último que te pregunto, Carmen, para concluir. ¿Vais a seguir con esta huelga? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son vuestros objetivos?
De momento estamos parados. Hoy y mañana, porque hoy y mañana se reúnen para aprobar esta ley en la Comunidad Europea.
Muy bien.
Entonces nuestra protesta es hoy y mañana para reivindicar que no la lleven adelante.
Muy bien.
Si van adelante, pues no se quedará el sector.
Bueno,
porque
pues,
van a parar los barcos.
Carmen Argudo, vicepresidenta de la Cofradía de Gandía, sí. Gracias. Mucha suerte.
De
estamos
nada.
Con vosotros. Ojalá se solucione
muchas
esto.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, de verdad. Gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Las tiendas de Todo Juguetes ya se han llenado de la magia de la Navidad. Tenemos todos los juguetes y, como siempre, al mejor precio. Pide ya tu catálogo de Navidad y Reyes para que la magia de la Navidad llegue a los más pequeños.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, Sagunto, Chiribella, La Eliana, Parque Ademuz y todojuguete.es.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Si no hay quien escriba la carta a los Reyes.
Criatura, la carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Fibra Valencia. Contratando estas Navidades, precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
En Tiendas a Bordo ya tenemos todo el surtido de mariscos para esta Navidad.
Cigalas, bogavante, rojos carabineros, langostas, nécoras, langostinos, gambas rayadas, el mayor surtido que puedas imaginar.
¿Quiere elegir mejor y pagar menos? Haga ya su compra de Navidad. Saldrá ganando.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quiero acabar hoy para concluir este programa recordándote que esta tarde tiene lugar la misa por los fallecidos por la Dana en la Catedral de Valencia. El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, va a concelebrar esa misa funeral con los párrocos de las zonas afectadas y obispos. Y además, más de 400 familiares han confirmado ya su asistencia esta tarde a esa misa funeral. El acto está organizado por el arzobispo y al mismo van a acudir los reyes Felipe VI y Leticia, así como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y diferentes presidentes autonómicos. El gobierno ha delegado su representación y participará la vicepresidenta primera y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ministra de Ciencia, Innovación, Universidades, Diana Morán, así como la delegada del Ejecutivo de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Y también se van a contar con los alcaldes de todas las localidades de las zonas afectadas por las inundaciones. A las 5:30 se van a abrir esas puertas para familiares que se habrán trasladado desde sus localidades mediante transporte habilitado por las propias parroquias en vehículos sin servicios de taxi. Y también la imagen peregrina de la Virgen ha sido trasladada esta mañana desde la Basílica y ha quedado situada en el lado derecho del presbiterio y lucirá un manto de color morado en señal de duelo. Pues eso es todo por hoy. Que tengáis muy buena jornada. Seguís en la sintonía de COPE Valencia. Hasta mañana. Adiós.